Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del Mediodía de Libertópolis. Los acompañan yo, Marta Yolanda Díaz Durán, junto con mi gran amigo Jorge Jacobs, más conocido en la Liga de los Liberhéroes como George, con Y. Hola, George.
¿Qué tal, Marta Yolanda? Buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros liberamigos, liberescuchos, liberhéroes, radioescuchas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a todos los demás.
Siempre me divertí. Sí, hoy sí necesitamos reírnos, George, porque eso de que Petro ganó las elecciones en Colombia, bueno, ya les estamos adelantando a los oyentes uno de los temas que traemos para ustedes hoy. También, por supuesto, que vamos a hablar de agujeros, de cráteres, de cavernas, de esas que llaman baches en Guatemala y cómo se están gastando nuestro dinero los gobernantes en ese bacheo. En fin, ese será otro de los temas que tenemos para ustedes. Hoy también queremos abordar una nota de Diario Prensa Libre acerca de cómo la prisión preventiva se ha convertido en el detonante del hacinamiento carcelario en Guatemala. Y de paso comentarles acerca de esta sospechosa cotización que están haciendo, o licitación o negociación que están haciendo para la construcción de una cárcel de alta seguridad, pero vamos a conocer con un poco más de detalle, de alta seguridad para construir una nueva cárcel en Escuintla, negociación que están haciendo con una compañía mexicana. También, apreciables amigos, pues bueno, dentro del tema del colapso de las carreteras, vamos a hablar de los impactos que tiene en particular en los bolsillos de los guatemaltecos. Debemos en algún momento también comentar, Jorge, la decisión que tomó el gobierno de Alejandro Yamatei de derogar el acuerdo 17-2020, que sin duda no saben los oyentes a qué me estoy refiriendo, solo con el número de este acuerdo, cuya vigencia ya había sido aplazada 4 veces y finalmente quedó derogado por el gobierno de Alejandro Yamatei. ¿De qué trataba este acuerdo? Pues bueno, de la obligatoriedad de los transportistas de contar con un seguro de responsabilidad para terceros. También de eso les vamos a comentar con un poco más de detalle. Y de ahí veo ya que ya tenemos algunas notas de índole internacional, pienso, Jorge. Y por supuesto, se me había olvidado, el reporte semanal del COVID-19. Y vaya que hay que hacerlo, George, aunque sea poco a veces cansado para nosotros seguir hablando del COVID-19, es importante señalarlo porque pega la información, y ahí luego como esa campaña de miedo al cual hemos sido sometidos por un par de años en lo que respecta al COVID-19, que cualquier momento en el cual, por condiciones climáticas o por descuido de tu sistema inmunológico, porque para mí la mayoría de los problemas se generan a raíz del descuido del sistema inmunológico en el cual cae la mayoría de las personas. Yo por eso tomo equinácea blend líquida de ELA todos los días como hábito de vida, porque para mí mi sistema inmunológico es lo más importante, una de las cosas más importantes para asegurar la calidad de vida que yo quiero, la vida que quiero vivir. Pero regresando otra vez al punto, un familiar me decía ayer, no voy a decir quién, por si acaso me está escuchando, me va a jalar las orejas y me va a regañar, que me decía ahí, pero mija, uy, creo que ya más o menos di una pista por dónde va.
A tus conocidos, a tus parientes tal vez.
ya es que se han duplicado el número de hospitalizados. Sí, papa, allá lo quemé. Sí, papa, pero se han duplicado de 2% a 4%. Se han duplicado de 2.5% a 5%. Entonces, no sé si eso ya cambió de la semana pasada para hoy, pero no es que ahorita estén hacinados los hospitales en la cantidad de enfermos que puedan haber. Sí sé de muchos, porque sí sé de muchos que se han contagiado. Pero hay que entender lo que es un mal endémico. En fin, y el sábado vi brevemente, yo iba caminando, iba pasando en su vehículo y amablemente me saludó el doctor Jacobo Sabaj. Yo le dije, doctor, hola. Y me dice, en todos lados me la encuentro. No, tampoco, no sea exagerado, en todos lados no me encuentra. Pero le dije, ya lo vamos a llamar para que hablemos de la viruela del simio. ¿Y acaso me volví veterinario? Entonces, pues bueno, espero que próximamente podamos conversar con el doctor Jacobo Sabaj de esta temporada que se va a ir repitiendo, ya me atrevo a decir por siempre, Jorge, del aumento de casos del COVID-19, como es en el caso de la influenza y otras más. Pero vamos a comentar al respecto. Y otra cosa que me comentaban es que ¿qué pasó con el conflicto entre Rusia y Ucrania? Este no era mi papá, sino este era mi mamá. Me decían, pues, es que ya casi no hay noticias, mija, ¿ya qué pasó? Pues no, entonces, mamá, ahí continúan los pobres ucranianos sufriendo. Entonces,
realmente el problema es ese, de que
la gente se va acomodando y ya se olvida.
Se va acostumbrando, pero la guerra sigue y gruesa.
Entonces, pienso, Jorge, que si hoy nos da tiempo, porque hoy lunes tenemos, por supuesto, nuestra Liber Cátedra con el doctor Julio César de León Barbero, pues si espero que nos dé tiempo de actualizar algunos datos que considero importantes en lo que respecta al conflicto producto de la invasión ordenada por Putin a Ucrania. Y a grandes rasgos, George, creo que eso es lo más importante que tenemos para hoy. Si acaso durante el programa pues hay alguna emergencia, una noticia de última hora, ya saben los oyentes que nosotros vamos a estar listos a compartirlas con ustedes. Lo que sí no vamos a compartir con ustedes, lo siento, son nuestros gelatos de Primo de Roma.
Lo que no contaste es de que vamos a tener una entrevista con Daniel Reisbeck ahorita a las 12:30 hasta Bogotá.
Pero sí hablé que iba, sí dije que íbamos a hablar del tema de Colombia. No. Pero si no, dije que íbamos a tener una, tienes toda la razón, que a las 12:30 vamos a hablar con Daniel Reisbeck, quien es historiador, columnista y profesor colombiano, acerca de las elecciones en Colombia. Solo les dije que íbamos a hablar acerca de Petro, que no son los petrodólares, ni es el petróleo, ni nada, sino es el presidente electo de Colombia. Así que quédense con nosotros, apreciables amigos, porque eso significa que nuestro segmento del COVID-19 va a ser breve para poder hacer ese enlace en tiempo. Pues bueno, tal vez nos atrasamos unos minutos. Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, como les había dicho, lo que sí no les vamos a compartir son nuestros gelatos de Primo de Roma, pero les vamos a sugerir, apreciables amigos, que vayan ya sea a las tiendas de Primo de Roma en Fontavela o en Pradera Concepción y escojan el que se les antoje, o que los llamen al WhatsApp, les escriban al WhatsApp 3190-9912, repito, 3190-9912, el WhatsApp de nuestros amigos de Primo de Roma que tienen entrega a domicilio en la capital y algunos días en Antigua Guatemala. Pero de nuevo, si usted no sabe qué sabor se le antoja y no tiene tiempo de ir a las tiendas a probarlos, pues yo le voy a sugerir el mío y Jorge el de él. El mío de hoy es veteado de guinda. Y antes de que comenzáramos, ¿sabes, George? Me decía Juan Carlos, Marta Yolanda, su preferido, veteado de guinda. Juan Carlos, uno de mis preferidos, porque tengo varios. ¿Y cuál es el preferido número uno del mundo mundial? Me quedé, no sé. No sé, depende del estado de ánimo, depende de con qué lo vaya a acompañar. No sé. Tengo muchos preferidos, así que el de hoy es el veteado de guinda. ¿Y el tuyo, George?
El mío es de guinda con chocolate, que también es delicioso.
Hoy es el día de la guinda.
Hoy es el día de la guinda.
Bueno, apreciables amigos, vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Regreso a la emisión del mediodía de Libertópolis y le quiero comentar a los oyentes que tomamos una decisión con George porque tenemos mucho interés en escuchar qué fue lo que sucedió en Colombia este fin de semana y sobre todo cuáles son los escenarios probables y de estos escenarios probables el de más altas probabilidad, valga la redundancia, que se dé en el gobierno del presidente electo Petro. Entonces tomamos la decisión de que nos vamos a dar unos, vamos a dejar nuestro reporte del COVID-19 para después de la conversación con nuestro invitado desde Colombia. Con quien vamos a estar tratando con Daniel Reisbeck, con quien vamos a estar hablando precisamente de las elecciones en Colombia. Entonces, en el segmento anterior, yo pues lamentablemente estoy teniendo problemas con el internet. Para variar, estoy teniendo problemas con el internet. Y eso que hasta computadora me cambiaron porque dijeron que el problema era la computadora. Creo que el problema es el internet. Y yo quería aprovechar a agradecer a los oyentes que nos están acompañando, pero vamos a ver si sí puedo por lo menos entrar a YouTube, porque Facebook sí fue un fiasco total, no pude entrar. En YouTube parece que tengo más probabilidades de hacerlo. Y voy a aprovechar a agradecer a aquellos que se están comunicando con nosotros, como es el caso de Julio Valle y Linda Nicole. Que Julio dice, buenas tardes, noticias de Ucrania y URSS, y ahora a ver qué pasa con Colombia. Precisamente de eso vamos a hablar en unos minutos. Julio, saludos a todo el equipo Libertópolis Anunciantes y ante todo a los radioescuchas. Linda Nicole, buenas tardes, Marta Yolanda y Jorge, estoy compartiendo Libertópolis. Muchísimas gracias, Linda, muchas gracias. Saludos a todo el equipo de Libertópolis, saludos compartidos. Y para mientras, veamos si ya tenemos noticias acerca de Facebook. Vaya, finalmente logré entrar a Facebook. Así que voy a aprovechar a agradecer a todos los que están comunicando con nosotros, agradecerle a Rocío Quiroa Rabanales por haber compartido nuestro programa, también agradecerle a José Calderón, a Michelle Fernández, a Marvin Baquiax, que dice que ya le ganaron. ¿Le ganaron quiénes? Me imagino que entre ellos deben estar José y Michelle, aunque por la velocidad que respondió Rocío, lástima que no puedo ver en qué momento ella comparte. Pensaría que hoy le quedó el oro a Rocío Quiroa, pero no sé, voy a tener que ir a lo que puedo ver. Gracias a Judith Rodríguez, que también ya compartió. Buenas tardes, Marvin Mario Sarti, nos cuenta que también ya compartió nuestro programa. Walter Fer Flores, buenas tardes, Emilia y George. Una pregunta, según indicas, tenés tu esquema de vacunación completo. Cuando regresaste a Guate, ¿te pidieron algún requisito más en el aeropuerto? Gracias. Walter, cuando vayamos al segmento del COVID-19, le voy a hacer esa pregunta a Jorge, que en este momento no se encuentra conmigo en los estudios, pero en unos instantes ya va a estar de regreso. Luis Alexander Díaz Panzay, buenas tardes amigos, buen inicio de semana, ya compartido, gracias. Selvin Surue Arias, es que ya al parecer no existen la gripe, los catarros o las alergias que antes conocimos, y con un solo estornudo ya todos pensamos que es COVID. Totalmente de acuerdo. Juan Godínez, gracias por compartir nuestro programa, lo mismo que Carlos Molina de Dios, que nos desea buenas tardes y nos cuenta que ya compartió nuestro programa. Saludos a Eva Toledo, a Oscar Borrayo, que también nos desea un buen inicio de semana. Y por aquello que se me haya quedado alguien que no me gusta que eso suceda, Ah, con razón, ve, aquí estamos. Le quiero agradecer a, Juan Carlos. Esperen que sigo teniendo yo problemas con esta, con este, vamos a ver, este internet. En fin, apreciables amigos, rápidamente agradecerle a Juan Carlos Ceballos Schaefer, también agradecerle a Ana María Villalobos Martínez, Oscar Borrayo, que ya lo mencioné, Carlos Molina, Gerardo Anleo, Luis Alexander Díaz Panzay, Juanca Janel, agradecer a Juanca, tampoco lo había mencionado, a los dos Juancas no había mencionado, Marvin Baquiax, Michelle Fernández y José Calderón. Y por lo menos Marvin ya se coló al medallero, porque oro para José, plata para Michelle y bronce para Marvin. Y bueno, esos son los oyentes que ya se están comunicando con nosotros y además de eso están empezando a opinar sobre los temas que estamos tratando. Los invito a ustedes a que también lo hagan y que se unan a los miembros de la Liga de los Liberhéroes y a los liberamigos, que son aquellos que comparten nuestro programa. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos nos vamos a ir, por supuesto, vía Zoom, nos vamos a ir a Colombia para que entremos a escuchar de un colombiano qué fue lo que pasó en su país. ¿Por qué un exguerrillero terrorista que ya estaba en la política y ya había sido electo para otros cargos en Colombia, logra la presidencia en su país? Por supuesto que el señor con el cual se enfrentó Petro en esta segunda vuelta también dejaba mucho que desear, pero ¿cómo se llega a esos extremos? ¿Cuál es la situación que estamos viviendo nosotros en Guatemala? ¿Irá a hacer algo similar a lo que está sucediendo en Colombia? Recuerden el refrán que dice que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es importante que los guatemaltecos aprendamos, o sea, de qué fue lo que pasó en Chile, qué fue lo que pasó ahora en Colombia, qué es lo que está pasando en Nicaragua, que por cierto Daniel Ortega fue uno de los primeros en felicitar a Petro. En fin, amigos, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a estar ya conectados a Colombia. Quédense con nosotros. Estamos de regreso en la emisión del Mediodía Libertópolis y antes de que le demos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge tiene un anuncio importantísimo para ustedes. Adelante, George.
Solamente recordarles que como todavía estamos en el mes del padre en junio, pues todo nuestro amor para papá con salud y energía con el Alive Mendekin Fica, el multivitamínico completo con extractos de frutas y verduras en la fórmula, toda la energía que el hombre necesita para su día en una sola pastilla. Así que regale a su papá el Alive Men en este mes, el Alive Mendekin Fica, que usted encuentra en todas las tiendas de Quinfica o lo puede pedir a domicilio más fácil de una vez que se lo vayan a dejar a su papá al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quinfica.
Ahora sí, apreciables amigos, démosle la bienvenida a Daniel Reisbeck, historiador, columnista y profesor colombiano, para que hablemos de las elecciones en su país y que nos comparta, Daniel, su lectura no solo de la elección de Petro como presidente, sino que nos comparta sus proyecciones al corto, mediano y largo plazo de los escenarios posibles en su país con esta elección. Y pues bueno, ¿qué esperan los colombianos del presidente que eligió la mayoría que votó? Daniel, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Marta. Bueno, a mí me parece que mucho depende de si Petro, una vez llegue a la presidencia, hace lo que ha prometido que va a hacer, porque su campaña y su proyecto político pues tiene todo tipo de, posiciones bastante radicales y fanáticas. Así, algunas de las principales que se han discutido es cesar y prohibir desde el primer día toda la exploración de petróleo. Hay que tener en cuenta que hoy en día, hace más o menos una década, Colombia es un país petrolero principalmente. El petróleo es la principal exportación. Entonces, pues si llegara a ser eso, significaría un golpe no solo económico muy fuerte para el país, sino también pues cambiario y, por supuesto, fiscal. Entonces, eso número uno. Otra de sus propuestas ha sido básicamente expropiar todo el sistema privado de pensiones, donde uno como ahorrador individual tiene su cuenta y ahorra para su pensión y la plata es invertida. Entonces, si él logra tomar ese dinero, estamos hablando de unos 100 mil millones de dólares, y él ha buscado o ha propuesto básicamente repartir subsidios con esa plata. Eso es algo que ya se vio en Argentina y pues cuando se usa el dinero del ahorro para financiar gasto, pues simplemente se esfuma. Y por supuesto es un robo a gran escala. Y otra de sus propuestas es establecer una serie de aranceles sobre la comida importada. En medio de una crisis inflacionaria, pues esto haría que la comida sea aún más cara. Y bueno, también en el pasado ha dicho que quiere cambiar la constitución para quedarse en el poder más de 4 años. Él ha dicho que su proyecto puede ser de 8, 10, 12 años. Ayer no habló, y últimamente no ha hablado de una asamblea constituyente, pero sí habló de un diálogo nacional. Y yo lo interpreto como, digamos, el primer paso potencialmente hacia una asamblea constituyente. Entonces, es un momento supremamente peligroso para Colombia, pero como digo, todo depende de qué tanto pueda ejecutar esta agenda bastante extremista que tiene.
¿Y qué pensás tú, Daniel? ¿Qué probabilidades hay de que ese escenario donde él cumple lo que ofrece sea el que se dé, siguiendo de alguna forma, por lo que has comentado, los pasos de Chile, reforma constitucional, me quedo en el ejercicio del poder, en fin, ¿qué pensás?
Bueno, a ver, les voy a decir lo que yo pienso, pero primero les voy a decir lo que dicen comentaristas y expertos. Una de las teorías es que el Congreso, el partido de Petro no tiene mayorías en el Congreso, entonces según eso el Congreso podría frenar algunas de sus posiciones más peligrosas. Otros dicen que Colombia tiene unas instituciones muy fuertes, por ejemplo el Banco Central, el Banco de la República, que es independiente, entonces Petro no podría, porque otra de las propuestas más peligrosas es básicamente imprimir dinero sin límite para financiar una serie de subsidios. Lo cual pues terminaría de destruir la moneda. El peso de por sí es una moneda bastante devaluada en los últimos 8 años más o menos, y por supuesto pues causaría aún más inflación. Ahora, mi posición es algo más realista, algunos dirán tal vez pesimista. Yo pienso que él fácilmente se puede tomar el Congreso, porque ya se vio en las elecciones. La razón por la cual Petro ganó ayer no fue, como dijo él en su discurso, que por los jóvenes y las minorías y demás. La razón real por la cual ganó es porque se le unieron las maquinarias de los partidos tradicionales, es decir, estos son políticos, sobre todo regionales, que controlan unas máquinas electorales y también controlan entidades del Estado, que son muchas a nivel nacional y a nivel regional. Entonces, el contrincante de Petro, que era una persona completamente desconocida a nivel nacional hasta hace pocos meses, Rodolfo Hernández, tenía también unas propuestas bastante malas, pero una de las más radicales, en el sentido bueno, en mi opinión, y populares, era la de recortar drásticamente el gasto público, es decir, acabar todo el gasto innecesario, que es mucho, e inclusive amenazó a los congresistas con quitarles sus privilegios, incluyendo camionetas blindadas e inclusive planes de teléfonos celulares. Entonces, mi interpretación es que esto asustó lo suficientemente a los congresistas, y Petro es un congresista, ha sido congresista por mucho tiempo, sabe cómo es el tejemaneje del Congreso, así que ellos se terminaron yendo con Petro. O sea, en un artículo que escribí hoy digo que la prensa internacional trata de presentar a Petro como un candidato anti-establecimiento, pero la verdad es que el establecimiento político en su mayoría se fue con Petro, y también pues el real establecimiento de hoy, que yo digo son los académicos de izquierda, los periodistas progresistas, influenciadores, y también, pues, por supuesto, los políticos profesionales. Entonces, yo pienso que Petro, pues, sí va a tener el poder para ejecutar su agenda. Por ejemplo, lo del petróleo, lo puede hacer simplemente por decreto, ni siquiera necesita el Congreso. Yo creo que es una cuestión de, digamos, qué tan radical realmente es Petro. Porque, sí, y ahí ya entramos en una discusión de cuál es la naturaleza del socialismo del siglo XXI. Porque hemos visto algunos países como Bolivia, por ejemplo, donde Evo Morales ha tenido un discurso muy radical y se ha alineado en política exterior con Cuba y Venezuela y demás. Pero si uno mira el manejo de la economía, ha sido bastante sensato, o bueno, no ha sido desastroso. Han tenido unas políticas fiscales bastante conservadoras, han fijado la moneda al dólar, no han tenido mayor inflación. En Ecuador, por ejemplo, pues Rafael Correa hizo mucho daño, pero no pudo destruir la economía del país por estar Ecuador dolarizado. Colombia no está dolarizado, ni siquiera parcialmente, como en Guatemala, que ustedes pueden abrir, por ejemplo, cuentas en dólares. En Colombia eso nunca se permitió. Entonces, depende de lo que realmente quiera Petro, pero como digo, si él llega a implementar la agenda que viene proponiendo, pues es un momento de sumo peligro para el país.
Jorge.
Daniel, y bajo la perspectiva de que me acabas de mencionar, pues básicamente sería, aunque él no lo diga y no lo reconozca, sería el candidato del establishment político, según lo acabas de mencionar. Pero ¿por qué es que no se le da esa connotación en la mayoría de medios y noticias? Porque yo he visto muchas y todos van por eso. Bueno, no es que fueron los jóvenes los que votaron por Petro. ¿A qué atribuís ese tema?
Bueno, es decir, no es que los jóvenes no hayan votado por Petro, sí votaron por Petro. Lo que yo digo es que la diferencia realmente la hizo la clase política tradicional. Ahora, ¿por qué votan los jóvenes por Petro? Es una muy buena pregunta. Yo diría que hay una serie de razones. Una de ellas, quizá la principal, es que el sistema de educación en Colombia ha sido tomado hace varias décadas por la izquierda extrema. Por ejemplo, el sindicato de maestros, que se llama FECODE, ellos dicen abiertamente en su página web que su meta es establecer el socialismo en el país. Y ellos dominan completamente toda la educación primaria y secundaria. Ellos apoyaron inclusive públicamente a Petro, el sindicato, en esta campaña. Entonces, es decir, eso puede que en el corto plazo no tenga gran efecto, pero después de ya tener generaciones que pasan por el sistema y que tienen pues este nivel de educación que realmente es algo muy, muy político y muy sesgado, pues eso tiene sus consecuencias. Ahora, la academia a nivel universitaria también yo diría que es ampliamente controlada por la izquierda, y también pues de ahí los medios de comunicación también tienen un sesgo a la izquierda, las cortes. De cierta manera la única institución que le hacía falta a la izquierda controlar era la presidencia, y bueno, ahora la tienen. Entonces yo diría que fue una larga marcha a través de las instituciones, y pues los jóvenes están muy influenciados por las versiones de la historia colombiana que les enseñan, por lo que dicen, por ejemplo, celebridades, influenciadores y demás, y por eso estamos donde estamos.
Se ha atribuido, por ejemplo, que en buena parte de Latinoamérica, parte de por qué han escogido a regímenes como el de Hugo Chávez, por ejemplo, tiene que ver con una supuesta, o sin el supuesto, una exacerbación de la corrupción, y que entonces la gente ha dicho, no, para seguir con toda esta corrupción, mejor hagamos una prueba con los que no han estado ahí. Y que eso ha sido así casi que el discurso con el cual han llegado muchos de estos personajes al poder. ¿Es eso atingente también en el caso de Gustavo Petro?
Sí, por supuesto. Él ha tenido un discurso anticorrupción muy marcado, pese al haberse aliado con algunas de las figuras más corruptas de la historia del país en esta última campaña. Y ahora, solo para aclarar, nada de lo que yo digo es una especie de defensa de los últimos gobiernos, que me parece que han hecho una labor pésima, sobre todo en términos económicos. Entonces mencioné la devaluación de la moneda. También tenemos desempleo muy por encima de los dos dígitos, salvo ya informalidad constante de la economía por encima del 50%. Muy difícil crear empresas, es un país muy proteccionista. Presidentes supuestamente amigos del libre mercado, como el actual mandatario Iván Duque, pues han hecho todo tipo de arreglos para beneficiar a ciertos grupos particulares que los apoyan, como puede ser ciertos carteles económicos de textiles, por ejemplo, con aranceles. Y ese es solo un ejemplo. Entonces, yo pienso que el descontento que hay es real y tiene muy buenas justificaciones. El problema, sin embargo, es que cuando eso conduce a un voto por un candidato, un político como Gustavo Petro, seguramente el resultado va a ser algo mucho peor de lo que hay. Entonces, en ese caso, pues, alguien como yo, pues, uno termina en una situación complicada, porque es difícil explicar que uno también rechaza ese status quo, pero le parece que una figura como Petro es la peor opción posible y que hay que avanzar, pero no hay que avanzar con esas recetas ya absolutamente fracasadas en el continente y también en todo el mundo.
Daniel, ¿y cuál es el sentir en general de Colombia? Porque, por ejemplo, en el caso de Guatemala tenemos una alta cantidad de personas que simple y sencillamente no llegan a votar. Y luego, por supuesto, a la hora de ver quién queda, pues se cuestionan, pero igual consideran que la mejor opción es no votar porque todos son lo mismo, entre comillas. ¿Algo similar sucede en Colombia?
Sí, definitivamente. En Colombia el abstencionismo siempre ha sido alto. Resulta ayer, sin embargo, que fue menor. Es decir, ayer hubo una participación alta en términos históricos colombianos. Entonces, pero sí, en general, pues esa falta de confianza en las instituciones, que una de las expresiones es el abstencionismo, pero si uno mira, por ejemplo, encuestas, el nivel de aprobación del Congreso históricamente es más o menos igual al de la guerrilla de las FARC, o supongo que ahora que las FARC también están en el Congreso, al del ELN y este tipo de grupos criminales. Entonces, la clase política como tal tiene, digamos, muy poca credibilidad, y eso también pues afecta la confianza de la gente a la hora de salir a votar.
¿Qué día es el cambio de mando?
El 7 de agosto se posesiona Gustavo Petro.
Ok. Jorge, ¿alguna otra pregunta antes de que terminemos?
¿Y cómo ves la elección de Petro en el contexto de Sudamérica y que la mayor parte de países, con algunas pocas excepciones, han escogido recientemente o lo más reciente a gobernadores, a presidentes o a miembros del Ejecutivo muy cercanos a las ideas de Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI?
Pues desafortunadamente Colombia se unió a esa tendencia ayer. Acá habíamos tenido la fortuna de haber sido la excepción, por lo menos en Sudamérica hasta ahora. Siempre Colombia había sido la excepción, inclusive cuando todos los vecinos giraban hacia la izquierda dura. Colombia se mantenía en un camino que uno podía decir más moderado, centro-derecha o como lo quiera describir uno. Pero a mí me parece que también, sobre todo la clase empresarial en Colombia, estaba muy relajado, no tomó la amenaza lo suficientemente serio. Hace 4 años Petro entró en segundo lugar, en segunda vuelta de la presidencia, y obtuvo el 40% del voto. Eso fue una votación histórica para la izquierda dura. Y a mí siempre me pareció que había que tener mucho cuidado porque si no se hacían las cosas muy bien, sobre todo en términos económicos, entonces era muy probable que Petro ganara en el 2022, este año. Y me parece como digo, sobre todo la clase empresarial no hizo lo suficiente. Están muy cómodos, digamos, en este sistema cartelizado. No hubo una apertura económica, no hubo recorte del gasto público, se subieron los impuestos, no hubo un énfasis en el empleo, se tomaron medidas inclusive de izquierda, podría decir uno, como subir el salario mínimo drásticamente, lo cual también ha, por supuesto, tenido un impacto sobre la inflación. Entonces, yo siempre pensaba que no es que Colombia por naturaleza fuera excepcional y que toda la vida iba a ser excepcional, sino que un país es excepcional hasta que deja de serlo. Y desgraciadamente ayer una mayoría de votantes decidió, por la razón que fuera, que quería que Colombia se pareciera más al resto de los países, incluyendo Venezuela, pese a esa experiencia que hemos vivido en carne propia, dado los millones de refugiados venezolanos que hemos recibido durante los últimos años, escapándose de la debacle económica, social y humanitaria que causó el socialismo en ese país, y desafortunadamente no aprendimos las lecciones correctas, y ahora pues estamos, como digo, en una situación muy peligrosa nosotros mismos.
Gracias. Sí, Jorge.
Y en ese contexto de que Petro haya ganado en Colombia ayer, ¿cómo ves las elecciones de Brasil próximas?
Bueno, pues según las encuestas, o por lo menos las últimas que yo he visto, el favorito para ganar esa elección es de Lula. Y pues, sobre todo después de lo que pasó en Colombia, pero también lo de Chile, Perú, Argentina y demás países, pues no sería sorprendente. Y tal vez lo único diferente es que en esos países, sobre todo Chile y Perú, se han escogido, salieron electos figuras más o menos nuevas, inclusive dentro de la izquierda, mientras que Lula es uno de los originales, ¿no?, del Foro de Sao Paulo y de la era de Chávez y demás. Entonces es como regresar al pasado de la peor manera posible.
Daniel, ¿algo más que querrás agregar que no hayamos todavía tratado y que consideres importante?
Bueno, pues simplemente por el hecho de que aprecio mucho a Guatemala, simplemente les recomiendo que si aprendan. Lo mejor que uno puede hacer siempre es aprender de los errores ajenos, ¿no? Entonces, aprender de los errores ajenos, y cuando tengan la oportunidad próximamente, creo que es el año entrante, pues no caer en la misma trampa que ya Colombia y todos esos otros países que hemos discutido.
Daniel, te agradecemos muchísimo que hayas conversado con nosotros. Gracias también por ese cariño por nosotros los guatemaltecos. Aquí estamos preocupados porque al fin del año entrante nosotros vamos también a enfrentar unas elecciones complicadas como ha sido en toda Latinoamérica. Así que vamos a tomar en cuenta tu consejo y por supuesto que vamos a estar en contacto contigo para, una vez tome posesión Petro, ver qué realmente va a pasar cuando ya esté en el ejercicio del poder. Así que te vamos a molestar nuevamente en agosto. Gracias por acompañarnos.
Por supuesto, muchas gracias, que estén bien.
Gracias. Y bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Así es, solamente comentarles que ahora el Banco Industrial también los puede atender a través de Telegram, la aplicación que cada vez se hace más popular, para resolver sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos, realizar bloqueos y más a través de la aplicación de Telegram. Lo único que tiene que hacer es añadir al canal de el Banco Industrial en Telegram, que ustedes lo encuentran como @bancoindustrialgt_bot, y ya una vez lo añadan como uno de sus contactos el canal del Banco Industrial, pues ya pueden realizar todas sus consultas, activar tarjetas, pagar préstamos y todos los trámites que necesite hacer en el Banco Industrial los puede hacer directamente desde la aplicación de Telegram.
Y bueno, apreciables amigos, vamos a la, ahora sí, a nuestro reporte semanal del COVID-19. Recuerden aquellos que se puedan conectar a nuestras redes en YouTube, Facebook, en libertopolis.com, vía Twitch, en Twitter, lo pueden hacer para ver las gráficas y los cuadros que les vamos a compartir. Y a fin de cuentas, recuerden, mi recomendación, lo mejor es tomar Equinacia Blend líquida de ELA para mantener uno en buenas condiciones, las mejores de esta, su sistema inmunológico. La Equinacia Blend líquida de ELA, que la encuentran en el 49-50-34-14, 49-50-34-14. Y la buena noticia, aprovecho de una vez a comentar, es que ya está el gel en las bodegas de ELA. Lo que quiere decir que a partir de hoy pues están ya en un proceso intenso de entrega de todos los pedidos que se tenían y se van a priorizar, por supuesto, aquellos pedidos que ya estaban pagados, según nos informan nuestros amigos de ELA. Si usted no lo ha hecho, para que haga ya cola y le entreguen su gel lo más próximamente posible, ya sabe que lo debe pedir al 49-50-34-14, 49-50-34-14. Y ahora sí, apreciables amigos, vamos al reporte del COVID-19, el reporte semanal. Adelante, George.
Sí, la primera gráfica pues es la de los casos activos, que como verán, pues sí se han incrementado. Ahora sí ya a un nivel más alto del que se había mantenido durante el resto de la pandemia, cuando estaban en los niveles bajos. Para su referencia, ahorita el reporte más reciente, que es el de ayer, con los datos de ayer en la noche, hay 14,261 casos activos, y pues eso es lo que se refleja en esa gráfica, ahí ese incremento que ha tenido en las últimas semanas, lo cual se ve también en la siguiente gráfica, que es la de los casos confirmados por fecha de toma de muestra, que se ve también ese incremento que ya ahorita ya está llegando en algunos, ya ahorita en uno de los días ya llegó, ¿qué? Alrededor de los 16,000 casos y, perdón, 1,600, estaba utilizando lo de los casos activos. Estos son los casos confirmados por día y uno de los días ya llegó, sobrepasó los 1,600 casos positivos. Pero eso hay que verlo en todo el contexto. Uno, parte del contexto de la siguiente gráfica, que es la de los casos tamizados por fecha de toma de muestra. Y esto básicamente, o en este caso, pues la más importante de esta gráfica es el tema de la positividad, de las pruebas, de los resultados, más bien. Y si bien es cierto, la tendencia en las últimas semanas ha sido al alza y llegó en algún momento a estar hasta el 18% de positividad, ahorita en los últimos días o en la última semana ha ido bajando y ahorita está en el 14%. Lo que podría en última instancia indicar que probablemente ya se está llegando al pico aquí. Pero yo sí quiero recalcar, como ya lo hizo Marta Yolanda hace un rato, que realmente ya no deberíamos de estar tan preocupados por el tema de los contagios como por el hecho de los resultados que han tenido esos contagios, y que eso se ve, por ejemplo, en la gente que tiene síntomas severos o síntomas graves, o incluso las muertes, que no se han incrementado considerablemente. Y aquí quiero sacar esta gráfica, que es la de la... Esta gráfica la publicaron la semana pasada en la conferencia de prensa del ministerio, que dio el Ministerio de Salud. Y ellos hicieron una presentación y dentro de esa presentación pues iba esta gráfica, que pues no se ve tan bien porque realmente no se miraba bien, pero Básicamente lo que están diciendo es lo que ven ustedes, el texto arriba que dice, durante el mes de junio se había mantenido el porcentaje de personas hospitalizadas con COVID-19 entre el 2 y el 3%, pero el 15 de junio subió al 5%. Que es básicamente lo que decía Marta Yolanda hace un rato. Para su referencia, en esa gráfica, las barras son el porcentaje de camas designadas para pacientes severos o con síntomas severos que están ocupadas, y la línea roja es el porcentaje de camas ocupadas para que están camas designadas para pacientes con síntomas moderados que están ocupados. Como no se ven muy bien los datos, les voy a decir que la escala de la izquierda, que es el porcentaje, va de 0 en inicial hasta 8%. Y como pueden ver, en el primero de junio habían, ¿qué? En el caso de los pacientes severos ocupaban un 3.5% de las camas, 3.4%, y para el 15 de junio, que es el dato más reciente que tenían, que fue el que presentaron la semana pasada, llegaba al 7.1%, o sea, para efectos prácticos se duplicó. Ahí es el tema que le mencionaba a Marta Yolanda, es que se duplicaron los hospitalizados. Sí, se duplicaron, pero pasaron del 3.4% al 7.1%. O sea, no es de que ya estén saturados los hospitales ni nada por el estilo. Y en el caso de los pacientes con síntomas moderados, pasaron también de 3% que estaban el primero de junio al 4.8%, creo, que es el 15 de junio. O sea, ese sí ni siquiera se duplicó, sino se incrementó un 50%, un 60%. Pero nuevamente son porcentajes bastante bajos de ocupación. Y eso sin tomar en cuenta que en algún momento de esa gráfica, o no sé si un poco antes de la gráfica, se cambió la cantidad disponible de camas. Se recordarán que hace una o dos semanas anunciaron de que ya no iban a utilizar las camas en el hospital, en los hospitales generales, los hospitales nacionales que tenían designados para el COVID-19, y que ya no las iban a designar para el COVID-19, sino que a los pacientes que cuando llegaran a estos hospitales determinaran de que estaban contagiados con COVID, pues los iban a mandar a los hospitales temporales. O sea que para efectos prácticos, las camas disponibles pues son las que están en los hospitales temporales, que obviamente pues es un número menor que el que se tenía antes. ¿Cuánto es y en qué porcentaje? Pues no lo sé, porque solo estos fueron los datos que presentaron, pero algo tendrá que ver con ese tema del porcentaje. Y igual, repito, aún si sea el que aquí estén contabilizando todas las camas que antes contabilizaban o la cantidad menor que ahora tienen designados para el COVID-19, aún así, en ambos casos, pues el porcentaje sigue siendo bajo de hospitalización. Y luego quiero enseñarles la gráfica de las defunciones, donde verán que también después del repunte que hubo durante la ola esta de la primera ola del Omicron, que ahorita sería la segunda ola del Omicron, la primera ola del Omicron, sí hubo un incremento de muertes, pero fue mucho menor, por ejemplo, de los que habían visto se habían visto en las olas anteriores, y hasta el momento pues no ha habido un incremento en estas en las cifras de fallecimientos. ¿Y por qué saco todo esto a colación? Pues básicamente porque insistimos que ahorita la preocupación, y de hecho lo dijo el mismo ministro de Salud, lo dijo la semana pasada en la conferencia de prensa, hago la salvedad, él mismo dijo lo que ya hemos dicho aquí desde hace tiempo, que ahorita hay que ocuparse o enfocarse más, no tanto en los contagios, sino en la cantidad de pacientes que se están hospitalizando, y en esos y los muertos que hay, y entonces en eso es que hay que enfocarse. Hago la salvedad de que él dijo eso y después dijo, y por eso es que estamos preocupados, porque se duplicó la cantidad de personas hospitalizadas. Por lo menos en el caso de pacientes severos, pero sigue siendo una cantidad pequeña o un porcentaje pequeño de la disponibilidad que tienen. Y entonces ahorita, en efecto, deben de enfocarse en atender bien a esos pacientes que, repito, pues no son, apenas no llegan, por lo menos hasta el 15 de junio, no llegaban ni al 10% de la disponibilidad que tenían ellos para atención. Y pues básicamente eso sería, tal vez solo la última gráfica que les presentaría es el de vacunación, que como pueden ver, pues sigue bastante bajo. En esa misma conferencia de prensa mencionaron de que ahorita básicamente tienen disponibles algo así como 460,000 vacunas, todas Pfizer. ¿Y por qué todas Pfizer? Básicamente porque fueron de las últimas o más recientes que vinieron a principios de año. Y entonces esas son las que están vigentes todavía, aunque hay algunas de esos, hay algunos lotes de esos que se van a vencer ahorita el 30 de junio. Y adicionalmente un lote de vacunas que vino el mes pasado, o a principios de este mes, ya no recuerdo bien, también eran vacunas Pfizer, y esas pues sí tienen más tiempo de vigencia, obviamente se acaban de venir hace unas 2 semanas. Entonces, ahorita básicamente la disponibilidad que tienen es de estas vacunas Pfizer para quienes no se han terminado de vacunar o se quieren vacunar. Y de hecho entiendo que por eso es básicamente que la semana pasada, también el viernes, publicaron un cambio en la política de vacunación, en donde básicamente autorizan que se hagan esquemas de vacunación cruzados, en el sentido de que, por ejemplo, puede ser que alguien tenga la primera vacuna de AstraZeneca o la primera vacuna de Moderna, pero ahorita le toca ya hacerse la segunda, y como solo hay Pfizer, pues va a tener que hacerlo con Pfizer, entonces va a tener la primera vacuna de Moderna y la segunda de Pfizer, por ejemplo, o la primera de AstraZeneca y la segunda de Pfizer. Entonces eso fue lo que publicaron el viernes pasado en el diario oficial del Ministerio de Salud, y presumo que es básicamente por eso, porque ahorita solo tienen vacunas Pfizer en existencia, y entiendo que van a venir unas modernas dentro de poco, pero por el momento pues solo tienen esas vacunas Pfizer. Y básicamente, pues ese sería el informe del COVID actual. Y bueno, solo recordarles de que no hay que, o sea, el énfasis o el enfoque debe ser en los pacientes con síntomas más fuertes y no en la generalidad, porque como dice Marta Yolanda, pues hemos conocido de bastantes personas que han, o algunas personas que han, se han contagiado de COVID recientemente, pero la mayoría...
Por favor, tomen su quinasia, hablen líquida de él. Lo que a mí me faltó llevar a mi viaje. Que, por cierto, te hicieron una pregunta del viaje, pero bueno, en fin. Adelante, George.
¿Y cuál es la pregunta? ¿De qué me pidieron? Ahorita, hasta la fecha en Guatemala, lo que piden, el requisito para ingresar al país es estar vacunado con un esquema completo o, aquí es O, no es I, o una prueba reciente, o sea, reciente es, creo que eran, yo creo que ahorita ya lo pusieron en 3 días, de en negativo, ¿verdad? Entonces, usted puede entrar, si está vacunado, tiene el esquema completo, que básicamente son las primeras dos vacunas. Si usted está vacunado, pues solo presenta su constancia de vacunación y ahí murió el asunto. Si no está vacunado, puede de todos modos ingresar, siempre y cuando tenga una prueba negativa, es decir, de que se hizo la prueba y salió negativo del COVID-19. Ese es el requisito para entrar. Normalmente lo piden en la línea aérea. Por ejemplo, yo embarqué así originalmente en Minnesota, en Minneapolis, y ahí en el aeropuerto de Minneapolis, en el estante de la... en el estante de la aerolínea me pidieron así, bueno, y en, aquí dice en la computadora que en Guatemala piden así prueba de vacunación o prueba. Entonces, ¿qué traen ustedes? Entonces le enseñamos nuestro carnet así de vacunación, solo lo vio y dijo, ah, vaya, dijo, entonces ya. Hago la salvedad de que en el caso de aquí hacia Estados Unidos, igual fue en el mostrador de la aerolínea, fue que nos pidieron así el requisito para entrar a Estados Unidos, que en este caso pues también era, en el caso de Estados Unidos, era en ese momento la vacuna y la prueba. Pero en el caso de Estados Unidos, solo nos lo pidieron en la aerolínea. O sea, cuando llegamos a Estados Unidos, nadie le importó si llevaba yo vacunas o no. O sea, literalmente. O sea, no me la pidieron en migración, no me la pidieron en aduanas, en ningún lado. Mientras que en el caso de Guatemala, me la pidieron en el mostrador de la aerolínea en Estados Unidos. Y cuando llegué aquí a Guatemala, cuando uno entra así y llega hasta un poquito antes de llegar hasta donde está los agentes de migración, un poquito antes hay unos agentes del Ministerio de Salud que ellos están ahí requiriendo ver si uno trae su prueba, ya sea de su carnet de vacunación o su prueba negativa. Repito, en el caso de Estados Unidos no se lo piden a uno una vez llega allá. Ahora, aquí en Guatemala sí se lo piden en la aerolínea y aquí en el aeropuerto. Y ahí fue donde me obligaron a ponerme la mascarilla, por cierto, también. Esa misma persona. Sí, eso era, se le saca de sus dudas. Ahora en Estados Unidos ya no es necesario hacerse llevar una prueba negativa, simplemente que usted tenga, lo único que sí le piden, o sea, sí todavía quedó el requisito, es de que tenga el esquema completo de vacunación. Eso sí se lo van a pedir si va para Estados Unidos, pero prueba ya no.
Vamos a una breve pausa, apreciables amigos, pero sí, efectivamente, yo les recomiendo de nuevo, tomen su equinacia, hablen líquida de ella, inviertan en ustedes, escriban al 49-50-34-14. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes con la nota tecnológica y luego de la nota tecnológica al último segmento en el cual vamos a tratar, aunque sea, vamos a mencionar algunos de los temas que tenemos todavía pendientes de compartir con ustedes. Quédense con nosotros.
En la nota tecnológica de hoy, pues le voy a hablar un poco acerca del juego del gato y el ratón. ¿Y qué es eso? Pues básicamente, en este caso específico, es un experimento que están haciendo en una universidad en China, en la cual hicieron un par de robots, y como ven, pues a uno le pusieron cara de ratón y a otro le pusieron cara de gato. Y de ahí el tema. Pero lo más importante no es esa parte, sino que el objetivo de esta prueba que están haciendo. Y básicamente lo que hicieron fue desarrollar un nuevo chip, un nuevo circuito. Ellos le pusieron, obviamente, es en China, en la Universidad de Tsinghua. Y el chip se llama Tianjin, no sé cómo se pronunciará, Tianjin X, que es un chip que ellos le llaman neuromórfico y que puede correr varias técnicas de inteligencia artificial simultáneamente sin consumir mucha energía. Eso es la idea del chip. ¿Y cuál es el objetivo de esta investigación, de este desarrollo? Pues básicamente darles hasta cierto punto autonomía a los robots para que puedan tomar algunas decisiones simples, hago la salvedad, no estamos hablando de lo que hablamos la semana pasada del supuesto chatbot de Google que supuestamente se cobró conciencia según uno de los que lo operaba, sino en este caso pues básicamente lo que están buscando es poder ponerle suficiente poder con poca energía a los robots para que puedan realizar varias tareas de manera semiautónoma, sin necesitar mucha guía humana. Y están pensando en, por ejemplo, que pueden hacer aplicaciones como aplicaciones de búsqueda y rescate, o sea, así de ir a un robot que vaya a buscar a alguien, por ejemplo, si se cayó un edificio, pues en un terremoto, pues que vaya a buscar así a las, si hay víctimas que se puedan, si hay personas que se puedan rescatar todavía, y ese tipo de cosas que pueda el robot manejarse de manera autónoma. Pero obviamente para llegar a ese punto, pues tienen que ir desarrollando estas capacidades de inteligencia artificial, y la mejor forma que se les ocurrió a ellos fue hacer literalmente estos dos robots así del gato y el ratón, y ponerlos a, básicamente, al ratón a escapar y al gato a perseguirlo, y de esta forma fueron entrenando a los chips, entrenando, se les llama inteligencia artificial, no como animalitos, sino las bases de datos de inteligencia artificial, para ir tomando decisiones dependiendo de las circunstancias que se le van presentando. Entonces, este video es de la Universidad de Tsinghua en China, y pues esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis, y hay dos temas más que queremos tratar antes de despedirnos y darle la bienvenida al doctor Julio César de León Barbero en la Libercátedra. Y esos dos tienen que ver con la situación del agujero, del cráter, de la caverna, como quieran llamar, de Villanueva y de la carretera al Pacífico, y el otro, la decisión que tomó el gobierno de Alejandro Yamatei de derogar el acuerdo 17-2020, cuya vigencia, ya les había comentado en el primer segmento, ha sido aplazada 4 veces. Y, pues bueno, hoy finalmente quedó derogado por el gobierno, motivo por el cual los transportistas ya no tendrán la obligación de contar con un seguro de responsabilidad para terceros, lo que pues la mayoría ha pedido, porque ¿quién no se ha topado con estos irresponsables que manejan unas camionetas que están a punto de destartalarse a unas velocidades terribles? Y luego vemos esas tragedias en las que mueren cualquier cantidad de personas, Jorge, producto de la irresponsabilidad, no solo del chofer, sino los propietarios de las camionetas. Y si algo se esperaba es que este seguro los hiciera por lo menos un poco más responsables, pero pues bueno, tomó Yamatei la decisión de derogarlo. Vamos con Jorge para que comente, para que les mencione cuáles son los motivos que aducen para haber derogado este acuerdo que, repito, ya había sido aplazado 4 veces. George.
Sí.
Hasta suspira. George.
Sí, en efecto, este es un acuerdo gubernativo, o sea, no tenía que ser aprobado por el Congreso, o sea, no era un decreto del Congreso, no era una ley, sino era un acuerdo gubernativo en el que se establecía, era el reglamento para la contratación del seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros del transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga y sus reformas. Eso fue lo que eliminaron hoy. Y se recordarán que ha habido gran controversia alrededor de este reglamento. Básicamente porque ha habido mucha oposición de parte de los transportistas bajo el argumento de que les incrementa los costos y que no les dejan subir la tarifa. Y pues aquí tiene varias aristas el tema. Uno es el hecho de que el problema básico o el problema principal desde mi perspectiva es precisamente ese sistema centralizado que tenemos de centralizado y cartelizado, hago la salvedad, de transporte público en Guatemala, en donde las autoridades se han puesto como los rectores y ellos son los que establecen quién puede y quién no puede prestar el servicio y en qué condiciones y en qué rutas. Y adicionalmente, ¿cuánto puede cobrar? Entonces, al final, básicamente es un sistema completamente regulado por parte del gobierno y que no deja espacio para la innovación, que no deja espacio para que haya realmente competencia, sino que la única competencia es tratar de conseguir la licencia, conseguir el permiso, conseguir la línea. Y una vez se consigue eso, que es un tema político, no es un tema así de mercado, es un tema político, una vez lo consiguen, entonces ya tienen asegurado su negocio, están protegidos de la competencia y pues las consecuencias las vemos ampliamente en el sistema tan defectuoso que tenemos de transporte público en general en Guatemala, tanto a nivel municipal como a nivel de extraurbano. Y entonces uno de los temas es precisamente el de las tarifas, ¿verdad? Entonces ellos argumentan, mire, nos obligan a que paguemos ese seguro, pero no nos dejan pero nos obligan a que sigamos con las mismas tarifas. Ese ha sido el principal argumento. Y entonces con ese argumento y con esa queja, pues así se han mantenido a lo largo de varios años, porque han ido aplazando eso así, y entonces entra en vigencia, va dentro de 6 meses, dentro de 1 año, así, y lo han ido atrasando hasta que ahorita ya lo derogaron completamente. Lo más probable es que ahora salgan y digan que van a hacer un nuevo reglamento, pero al final va a seguir estando el problema de fondo, que el problema de fondo es precisamente ese sistema centralizado, que según ellos es necesario para que el gobierno tenga el control y que funcionen bien las cosas, pero la evidencia nos indica que a lo largo de décadas ya, no sé desde cuándo, pero por lo menos les puedo garantizar que a lo largo de décadas el sistema no ha funcionado bien. Y al final es, ¿por qué? Porque es un sistema que coarta la innovación y podrían haber probablemente otras soluciones que ya se les hubieran ocurrido a muchas personas, pero como no tienen la autorización del gobierno, ni la línea, ni el permiso, pues entonces no han surgido nuevas opciones que, repito, podrían haber surgido. Han habido algunas, pero les han hecho la guerra precisamente porque dicen, no, tiene que estar dentro de este marco de regulaciones que nosotros los muy doctos expertos somos los que decimos cómo tiene que funcionar la cosa. Y gracias a todos esos expertos es que ahorita tenemos el sistema que tenemos.
Bueno, apreciables amigos, efectivamente de acuerdo con Jorge, esto lo que la solución no viene en obligar a las personas a hacer algo, sino en verdaderamente liberalizar ese transporte. Pero sin duda, Jorge, hay un serio problema con la irresponsabilidad que les da el ser parte de un cartel, a fin de cuentas, a los transportistas, porque es espantoso ver algunos, extrañamente cuando veo a algún responsable, pues, pero la mayoría son unos irresponsables.
Sí, la verdad es que sí. Y eso, en todo caso, si se fuera a poner una regulación a ese respecto, yo considero de que debiera ser pareja, en el sentido de que todos los vehículos debieran, obviamente no los vehículos, sino todas las personas debieran de pagar un seguro, por lo menos contra terceros.
Sí, porque lo dejas en manos del vehículo, va a estar complicado. Sí. ¿Qué va a hacer?
Sí. Porque es realmente complicado el que al final no solo lo chocan a uno, sino que además es muy difícil que que se hagan responsables, se hablan responsables de eso, ¿cuándo sería mucho más práctico si existiera este seguro? Yo no estoy de acuerdo con las imposiciones de ese tipo, pero si se va a imponer, pues que se las imponga a todos, no solo a algunos sí y a otros no.
Bueno, apreciables amigos, cambiando de tema, igual en algún agujero se van a ir estas camionetas, aunque sean responsables de tantas que están surgiendo en las carreteras en Guatemala. Yo no quiero comentar mucho al respecto porque a las 5 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis, y de una vez aprovecho invitarlos, me acompaña Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos Sociales, es columnista de Diario Prensa Libre, profesor, ciclista, cuántas cosas más, es empresario y en especial amigo nuestro en Libertópolis. Él nos va a acompañar para presentarnos la propuesta que tienen ya desde hace un tiempo nuestros amigos del CES, que va a venir el día que se logre impulsarla, Jorge, va a venir a resolver el problema que tenemos con las vías de comunicación terrestres en Guatemala. Pero, en fin, apreciables amigos, aprovecho de una vez a invitarlos a que me acompañen de 5 a 6 de la tarde en la emisión vespertina de Libertópolis a tratar a fondo, como es mi idea ahora en los programas que me corresponde a mí conducir el día lunes de 5 a 6 de la tarde. Tratar a fondo los temas que nos están afectando a todos, como cómo no va a ser el de los medios de transporte. Pero para ponerlos en contextos con hechos y ya darle la palabra a George para que él también lo comente, lo primero que les quiero mencionar tiene que ver obviamente con este cráter que es increíble ver las fotos que probablemente ya vieron los oyentes. No sé si George tiene algunas que quiera compartirle a Juan Carlos para que veamos a qué nivel llega ya este agujero que intentaron rellenar con lodo creto, que como probablemente también ya lo saben los oyentes, fue un fracaso. Y bien lo dijo el creo que fue el ministro de Comunicaciones el que dijo que era una irresponsabilidad lo que estaban haciendo porque podían causar más daño que bien. Y es este personaje, es el alcalde de Villanueva, el que ahora anda dándose golpes en el pecho. Aquí estoy yo poniendo mi pechito para resolver esto, pidiendo un estado de excepción para poder gastar más fácil el dinero de los guatemaltecos y seguir llenando mi bolsillo, el de mis queridas, el de mi familia, el de mis... Que entiendo que tenía alguna relación con una diputada, ahorita que pienso en eso. En fin, el punto es que llegó a pedir su estado de excepción para que con ganas malgastar, despilfarrar y robar el dinero de los tributarios guatemaltecos. Porque realmente para eso quiere su tal estado de excepción. Cuando a fin de cuentas lo que él está promoviendo son cosas absurdas que más daño están haciendo. Es un ignorante. Miren ese agujero. Es terrible el tamaño que tiene. Pero... En fin, les voy a comentar esta nota en Soy 502 que dice: el agujero Villanueva en el kilómetro 15 de ruta al Pacífico creció y hasta triplicó su tamaño. Y eso que este es un artículo de ayer. ¿Cómo estará ahorita? El agujero en el kilómetro 15 de ruta al Pacífico en jurisdicción de Villanueva medía 2.5 metros de diámetro, pero ahora su tamaño es mucho mayor. El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, Óscar Cosío, señaló que el agujero tiene una dimensión aproximada de 16 por 5 metros de largo.
16 por 25.
16 por... Ah, por 25, aquí por 5 me pusieron metros de largo por 12 metros de profundidad. Esta medida fue tomada ayer por la noche, por lo que no se descarta que a esta hora el agujero sea mayor. Por supuesto que debe de ser mayor. George.
Es que, no, yo creo que sí es 2.5, pero lo que pasa es de que hoy, de hecho ahorita les estoy presentando ahí una parte de una presentación que hicieron hoy en la mañana los de CONRED, y ahí es donde dice lo de los 25 metros, pero realmente no hay...
2.5.
Sí, ha de ser 2.5.
Como que hay un error.
Hay un error de typeo. Y... Juan Carlos, si puedes poner la imagen. Esa, repito, fue presentada hoy en la mañana. Y según ellos, lo que reportan ahí es la fisura está en los 6 carriles y el incremento de dimensiones a 16 por 25 metros, que va a ser por 2.5 metros, con profundidad de 12 metros aproximadamente. Y ahí está una foto de cómo está actualmente la caverna, que lo más probable es de que sí van a, al final, para realmente poder trabajarlo, van a tener que hacer lo que se había dicho inicialmente y que después habían dicho que ya no, pero que ahora probablemente sí, es, y perdón por la cantinflada, pero es, me refiero así, así es como lo han estado manejando, probablemente van a tener que poner allí un puente Bailey que habían mencionado, que resulta que solo tenían uno de 50, pero ya consiguieron otro, entonces que los van a unir para que sea uno de 100, para así poder ponerlo sobre todo eso y que la gente pueda pasar mientras se están haciendo los trabajos de recuperación. Que pues veremos al final en qué para. Como pueden ver nuestros radioescuchas, pues aquí en Guatemala pues sigue lloviendo y como les indicamos el viernes, pues que iba a estar bastante lluvioso el fin de semana. En efecto, estuvo bastante lluvioso y pues hemos visto las consecuencias de esto. Buena parte de la lluvia tenía que ver con la tormenta tropical esta Celia, que ahorita pues ya se está alejando de Guatemala, pero igual las lluvias nos han quedado, como repito, como pueden ver, han estado lloviendo casi todo el programa y también estuvo lloviendo buena parte del fin de semana, principalmente el viernes y sábado, pero también ayer pues hubo algunas lluvias y todo eso pues ha ocasionado muchos otros problemas, no solo aquí en la carretera al Pacífico, sino también en varias otras carreteras. Tal vez el tema principal fue el del fin de semana, fue el derrumbe este que se dio ayer en la carretera hacia San Lucas. Que entiendo que han habido algunos otros derrumbes un poco más pequeños hoy también, ahí mismo, es decir, en la misma carretera. Aparte de eso, pues se han caído varios puentes y se han desbordado varios ríos. Entonces, todas esas consecuencias, recordemos, son al final lo que hacen es socavar las carreteras y hacer más complicado el transporte tanto de personas como de mercaderías. Mucho se ha hablado aquí con relación al tema de las carreteras. Yo estoy de acuerdo en lo que dicen algunos en cuanto a que buena parte del problema tiene que ver con la corrupción. Sí, yo estoy de acuerdo con que buena parte del problema tiene que ver con la corrupción, en el sentido de que
que todo eso ya se debió haber sabido aquí. ¿Sí? Vienen y en lugar de hacer estudios serios, pero bueno, yo pienso que parte de la solución la vamos a conversar, la solución vamos a conversar de esta con Ramón de 5 a 6 de la tarde, pero la realidad es eso, George. Mira, vos aquí, pasame un informito, un disque estudio y que vamos a cobrar 10 millones por el estudio, pero la realidad es que, mira, hacete un copy-paste, bajaste algo de algún lado. Lo importante es que tenemos que llenar ese requisito para poder forrarnos a la hora de hacer las carreteras.
Sí. Y yo solo quiero llamar la atención a un dato importante que ustedes han escuchado, que ahorita sale precisamente el alcalde este que menciona Marta Yolanda, el alcalde de Villanueva y los de Covial y los del Ministerio de Comunicaciones diciendo sí, pero es que lo que pasa es que también hay unas fallas ahí. Y en la conferencia de prensa que hicieron el jueves pasado hasta sacan el mapa de dónde están las fallas. No sé si alguien se percató de cuándo es ese mapa. Pues ese mapa es de un estudio que hicieron en 1978, o sea, hace 40 y pico de años.
O sea, que no pueden decir que no sabían.
Exactamente, o sea, y dicen, es que el colector es un colector antiguo de hace 25 años. Pues ese estudio donde están, el mapa ese que enseñaron ahí en la conferencia de prensa, donde están las fallas, es un estudio de hace 40 y pico de años, o sea, lo tenían ya antes de que se hiciera el famoso colector, lo tenían antes de que se hiciera el paso a desnivel este. Entonces, no hay excusa.
Bueno, apreciables amigos, hemos llegado ya al final del programa. Muchísimas gracias a todos aquellos que se han comunicado con nosotros. Recuerden que ya nos vamos acercando la semana entrante, el jueves 30 de junio a las 7 de la noche, es el conversatorio para los miembros de la Liga de los Liberhéroes VIP Plus con José Fernando Orellana Huerta, donde se va a responder una pregunta importantísima. Aprovechen esa consulta con un abogado que no les va a cobrar nada y que ustedes lo único que tienen que hacer es suscribirse a la Liga de los Liberhéroes, y si solo les interesa el conversatorio, pues bueno, se suscriben un mes y al siguiente ya no se suscriben. Así que lo único que tienen que hacer para participar y escuchar algo tan importante como cómo proteger mis derechos de propiedad, lo único que tienen que hacer es ir a www.libertopolis.com, www.libertopolis.com, y darle clic en el enlace donde dice suscríbete a la Liga de los Liberhéroes, la comunidad de Libertópolis representada por los liberhéroes, porque la comunidad de Libertópolis es mucho más grande de lo que nosotros conocemos, pero nos encantaría que más personas de esa comunidad nos acompañaran en la Liga de los Liberhéroes. Así que ya saben, www.libertopolis.com, y ahí van a encontrar el banner que dice únete a la Liga de los Liberhéroes. Hemos llegado, por lo menos Jorge y yo, al final de nuestra intervención hoy, lunes 20 de junio del año 2022, en la emisión del Mediodía de Libertópolis, pero continúa con ustedes el doctor Julio César de León Barbero en la Libercátedra. Recuerden que una sola vida tienen, también que los espero a las 5 de la tarde en Libertópolis Vespertino, y sobre todo, pues, sean felices, muy, pero muy felices.
Capítulo 18 del libro La conquista de la pobreza, de Henry Hazlitt. El papel del gobierno. ¿Debe el gobierno implementar políticas o ejecutar acciones para aliviar la pobreza o proveer ayuda a los pobres? En caso afirmativo, ¿cuáles deben ser esas acciones? Hazlitt reconoce que esta es quizás la cuestión más compleja cuando se aborda el tema de la pobreza. En los capítulos anteriores de su obra, el autor dejó en claro que para conquistar la pobreza, los gobiernos deben mantener un ambiente político social que permita el funcionamiento del libre mercado. Porque solamente una economía de libre empresa es capaz de maximizar la producción, incrementar el capital, generando nuevas empresas y negocios, lo cual produce nuevos puestos de trabajo y eleva el salario real del trabajador. Lamentablemente, la realidad es otra. Los gobernantes se dedican a tomar medidas totalmente contrarias al sistema de libre mercado. En sus locuras, los gobernantes no suelen pensar en el largo plazo. Tampoco piensan en todos los que integran la sociedad. De modo que sus acciones van totalmente en contra de una economía de libre mercado. Si tan solo lográramos que los gobiernos no destruyan el poder adquisitivo de la moneda con la inflación, es decir, que no impriman más papel moneda, eso ya sería bastante. Además, si se propiciara un clima atractivo para las inversiones de capital nacional y extranjero, nos pondríamos en camino a un mejor futuro. Pero el proceder de los gobernantes ha ido en sentido inverso y adverso, lo cual ha provocado el empobrecimiento de amplios sectores de la población y ha agudizado la situación ya precaria de muchos otros. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Debería llevar a cabo acciones positivas el gobierno para sacar de la pobreza a los necesitados? La cuestión medular puede reducirse a la razón de ser del poder y la fuerza que concentra el aparato estatal. Porque no hay que olvidar que el gobierno es el monopolio de la violencia y la fuerza. Luego, la pregunta tendría que traducirse así. ¿Puede y debe emplear el gobierno la violencia y la fuerza para proveer ayuda a los necesitados? Sabemos que el empleo de la violencia y la fuerza tiende siempre al abuso. De modo que cuantas más sean las cosas que se le pidan al gobierno hacer, cuanto más crecerá el dominio que éste tiene sobre los ciudadanos. No obstante, hay que decir que sobre la acción del gobierno respecto a los pobres, son muchos los intelectuales y pensadores, economistas y filósofos que manifestaron en el pasado semejante preocupación. Entre esos autores podríamos mencionar así muy rápidamente a Robert Malthus, a David Ricardo, Frédéric Bastiat, F. Tausig e incluso a Friedrich von Hayek. Vale la pena leer todo el capítulo que estamos comentando, pues el autor menciona el sinfín de programas de ayuda que se han implementado en los Estados Unidos, que es el país desde el cual él está escribiendo. Programas, todos los cuales han resultado un verdadero fracaso. Por otro lado, todos esos programas asistencialistas han crecido enormemente porque la gente los ve como una alternativa para no trabajar o para tener más hijos, legítimos o no. Recordando en ese sentido que solamente el caso de madres que reciben ayuda por no tener marido que trabaja, bueno, ha conducido a que el 70% de esos casos sean precisamente de madres solteras. También señala el autor que dichos programas de asistencia se prestan al fraude, manteniendo personas saludables y capaces de trabajar o drogadictos que usan lo recibido para mantener el vicio. No cabe duda de que en medio de todo esto hay personas en auténticas condiciones de necesidad. Pero, en general, insiste Hazlitt, el único remedio para la pobreza es la generación de riqueza.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.